Y vamos ahora con un tema que, si bien refiere a hechos de hace 40 años, en Uruguay siempre mantiene su vigencia, su actualidad, más ahora que en los últimos días han surgido nuevos datos. Me refiero a que Amodio Pérez, Héctor Amodio Pérez, ex militante de Tupamaro, considerado un traidor y condenado a muerte por esa guerrilla en 1972, reapareció en los últimos meses, después de 40 años, en donde no se conocía su paradero, ni siquiera si todavía estaba vivo. Después de varias semanas en las que había hecho llegar a distintos medios de prensa una serie de cartas cuyo contenido no había sido publicado en su totalidad por la imposibilidad, precisamente, de comprobar con certeza que se tratara efectivamente de Amodio Pérez, el diario Observador finalmente logró comunicarse con él y hoy publica un extenso reportaje al respecto. Concretamente, publica un cuestionario de 15 preguntas que se le hizo llegar vía mail, y además tres de esas cartas que Amodio Pérez había hecho llegar a otros medios, no había incluido el Observador en su primer envío, y que, bueno, después anuncia el matutino que va a publicar otra serie de cartas que también han llegado. En esto, Karina, te cedo la derecha a vos, que sos parte involucrada en el proceso.
No, a ver, lo primero que llama la atención, o sea, no es que llame la atención, pero que me parece interesante analizar, es algunas reacciones que he visto desde ayer y en el día de hoy. ¿Por qué Amodio? ¿Quién es Amodio? ¿Cuál es la importancia de Amodio? Y bueno, creo que eso no vale la pena discutirlo. Cada uno le dará su justa medida a esto. Como noticia, creo que es realmente indiscutible, porque recupera la visión, una visión personal, individual, que luego habrá que seguir contrastando, que nunca habíamos tenido hasta este momento. Se había convertido en algo así como un personaje mítico, para bien o para mal, dependiendo de quién lo mirara, de lo que fue la guerrilla, y teníamos siempre los puntos de vista de los otros, generalmente personas muy en contra de él y de lo que hizo. Ahora tenemos otra visión. Yo, la verdad, recién hice la primera lectura de las cartas, y lo que te decía recién fuera de micrófono, es hay que tomarlas y empezar a cotejarlas con todo el otro material.
Sí, una serie de datos. Muchísimos que refieren a la interna de ese momento.
Creo que tiene que ver con historia. O sea, no es que probablemente cambie radicalmente la visión de nada. A mí, mi primera impresión después de leer las cartas es, creo que nos baja a tierra lo que fue el movimiento Tupamaro, ese halo de héroes. Era una organización complicada, como la mayoría de las organizaciones de este planeta.
Seres humanos.
Eso es lo que la perspectiva humana, cómo se peleaban, cómo disentían, cómo se traicionaban, las pequeñas traiciones y celos de todos los días. Y eso no debería asombrarnos, porque la verdad es lo que sucede en todas las organizaciones. A veces más, a veces menos, a veces mejor llevado, en este caso muy mal llevado. Pero desde ese punto de vista me parece que es indiscutible el interés de esto. Por supuesto, está las generaciones enteras que no saben quién es Amodio. Y está bien, porque no fue un personaje que encontremos en los libros de texto o en los libros de historia. De hecho, yo lo sé porque me tocó trabajar en redacciones donde frecuentemente salía este tema, pero si no, tampoco probablemente lo sabría. Mi generación en general no sabe quién fue y qué pasó y cómo terminó el MLN, más allá de su figura. ¿Cómo murió el MLN ahí en el 72?
Ahora, con todo el halo negativo con el que viene Amodio Pérez, por hecho de haber sido considerado un traidor a la organización, halo negativo que incluso a la gente que no comulga con los ideales de los tupamaros en su momento, del MLN, igual se le puede mantener, porque alguien que es un traidor, en el caso de que él lo haya sido, nunca es bien visto por nadie. ¿Cuánta credibilidad pueden tener sus declaraciones? Porque varios pueden decir, bueno, pero ¿quién le va a creer a este tipo que al fin y al cabo fue el que nos vendió?
Por eso
todos
te digo que el trabajo que empieza ahora es el de cotejar.
Claro,
y de cualquier manera, en algunos casos, creo que la credibilidad la dará, como en tantos temas, cada persona. Uh-huh. Porque a veces cotejar lo que dice Amodio con lo que dice Zabalza, bueno, cada uno tomará luego posición si es que hay que tomarla. Igual yo creo que después, en la forma en que se relata la historia, se encuentran puntos de conexión todo el tiempo. ¿Ah? Lo de el gran traidor, yo creo que es una construcción de la historia. Hubo traidores. No sé hasta qué punto fue el gran o no. Él da su punto de vista y, por supuesto, se reivindica en una cantidad de cosas. El publicar, para nosotros, el publicar lo que él está diciendo no tiene nada que ver con defenderlo ni con salir a hacer una apología de lo que hizo o lo que dejó de hacer. Pero como documento histórico, me parece que es absolutamente indiscutible, y lo otro que simplemente quería aclararte es que en realidad las 15 preguntas que nosotros le hicimos, se las hicimos hace más de 2 semanas, ajá, públicamente a través de la web, y las dejamos. Y en realidad él decidió contestarlas. Claro. Y bueno, después pasa todo lo que están leyendo ahora.
Gabriel, ¿tomaste contacto con la nota?
Sí, sí, la leí. Yo lo primero que tengo que decir, primero, a ver, porque hay varios puntos en acá. Primero, que se trata de una noticia periodística y que el trabajo que hicieron periodísticamente es un buen trabajo periodístico, está fuera de discusión. Es así y hicieron el trabajo, hicieron la nota y así es, y cada uno después sacará las conclusiones que sea. Yo tengo una postura muy personal sobre esto. Yo creo que la historia no la pueden escribir los traidores. Creo que además él en la carta reconoce que cambió su libertad y la de su mujer por delatar a sus compañeros, y no solo por delatar a sus compañeros, sino por ayudar a organizar la represión del OCOA, que es el organismo coordinador de operaciones antisubversivas que siguió operando y que me torturó a mí en el 81. Entonces,
él siempre dice que ayudó a ordenar papeles, documentación que le llegaba.
Sí, a ordenarle los papeles a Armando Méndez, nada menos, que es torturador y asesino de mucha gente, uh-huh, después. O sea, que él ayudó a torturar y asesinar gente. Entonces, yo lo que separo es, una cosa es el tema de la noticia periodística, está muy bien, y que él diga lo que tenga que decir, y que haga lo que quiera hacer, y que escriba lo que escriba. A mí me interesaría, yo lo que quiero decir es que no está en discusión si fue un traidor. Y que no solo traidor al MLN, o sea, fue un operador de la represión, es un violador de los derechos humanos y es cómplice de crímenes de lesa humanidad. Porque es cómplice de asesinato, de tortura y de la construcción del aparato represivo que siguió torturando después. Lo armó él con Armando Méndez, con Gavazzo, con Silveira y con todos los demás que vinieron después. Y que hicieron lo que hicieron después, porque siguieron haciendo lo que hicieron. Y él cambió su libertad y la de su esposa.
De su mujer.
A cambio de eso. Entonces, que uno puede decir que en la represión y en la tortura no se puede juzgar a nadie, es cierto. Y yo no juzgo a nadie que entregó un nombre, pero una cosa es entregar un nombre y otra cosa es hacer lo que hizo este señor. Y por lo tanto, yo lo que creo que, por eso digo, yo separo esto, no hay que ser tan tonto en caer en el facilismo de cuestionar al Observador. Eso es una barbaridad. El Observador hace la nota y además es cierto, en todas las redacciones periodísticas del Uruguay, era un mito a entrevistar, o sea que no nos mintamos. Esa es la verdad de la milanesa y es así. Lo digo para que mi énfasis no se crea que yo estoy cuestionando
a
los colegas y a los compañeros, es así. Ahora, eso es así y me parece que está bien. Ahora, lo de este hombre es eso.
Un solo punto más, totalmente válida tu punto de vista, pero lo que dijiste al principio, para mí personalmente, si tuviéramos el testimonio de los traidores en la historia, sería mucho más rica, no solamente en este caso. Creo que este es el caso menos simbólico.
Pero es que los traidores tienden a hacerse aparecer como héroes para justificarse.
Pero es parte de la historia.
Está bien,
también
pero
los que
es parte de las mentiras de la historia.
Tienen su narrativa.
A ver, veces los héroes también son construcciones de otros.
Todo el mundo, pero eso es un debate ahora. Analizada. El problema es que, ¿no? Es como, por ejemplo, validar las actas de la tortura como documento. Es un límite que vos tenés. Así. Y este señor tendrá todo lo que tendrá. Ahora, él se ajusta. Son declaraciones muy hábiles, además, de un tipo formado en inteligencia, ¿no? Porque reivindica Cuba, reivindica un montón de cosas, ¿ah? Pero él lo que sabe, por ejemplo, es que podría ayudar a saber quién asesinó en tortura a como 60 personas, dónde hay desaparecido, cómo fueron las operaciones represivas, porque él participó en ellas, ayudó a diseñarlas. Y de eso, como siempre, como los represores a los que él sirvió, y no sé si sigue sirviendo, no dicen una palabra.
Él en su defensa dice que ese trabajo, como le ha llamado, de ordenar papeles, tuvo poca eficacia en el fondo por lo difícil que era la tarea, y además niega tajantemente aquello de lo que siempre se lo ha acusado, de que salía a la calle con militares a marcar a compañeros para que fueran detenidos. Lógicamente, ¿qué es lo que va a decir? Se queda de maduro. Pero bueno, en fin, para tener por lo menos sobre la mesa, para los que no leyeron la nota...
Podría haber desmentido absolutamente todo, ¿eh? Hay cosas que no las desmiente. Él no desmiente una colaboración... Creo que trata de reivindicar mucho a quien era su pareja en ese momento, diciendo
Alicia
que
Rey,
en realidad no cayó, sino que se entregó para que otros, incluyendo a Mujica,
exacto,
no cayeran. Todo esto es, luego hay que contrastarlo. Y es muy difícil contrastar esto, porque hay mucha gente que no quiere hablar de esto, y obviamente hasta un punto llegarán los periodistas, y en algún momento debería subirse la historia de verdad, los que construyen la historia de historiadores. Pero hasta ahora, la verdad, este punto de vista no existía. Habían supuestos de todo. Y yo entiendo tu punto de vista, pero me parece, a mí como...
Pero yo no estoy en contra de que hable.
Entre comillas,
me parece que hable ahora. Eso. Este señor, si no hubiera caducidad, tendría que estar en un juzgado preso por cómplice de crímenes de lesa humanidad. Y tendría que ir a buscar la justicia, pedir la extradición y que vaya preso.
Nunca hubo denuncias.
Que vaya preso. Yo digo que tendrían que actuar, que debería ser así, que lo deberían pedir la extradición desde España y que vaya preso. Por las dos cosas, porque en todo caso los compañeros del MLN que él acusa sí estuvieron presos, 12, 13, 14 años, en aljibes algunos. Y él estuvo, según él, haciendo de sociólogo y de psicólogo, siendo parte de las dos cosas, de lo del MLN y de la represión posterior. Entonces él, Héctor Amoyo Pérez, además de un traidor, es un impune.
Sí, dos o tres cosas, porque es un tema complicado con muchas aristas. Hay una que no nadie va a decir, entonces la digo yo. Estamos presos de la saga de los viejitos. Este país sigue preso de la saga de los viejitos. Ayer o antes de ayer estaba el presidente del Círculo Militar hablando del tema de que si había que estar, cómo estaban presos, o el tema de la caducidad, no caducidad. El Uruguay, y esto es independiente del Observador, y de la pertinencia periodística de la nota, el Uruguay sigue preso de sus debates de Guerra Fría, de lo que pasó entre el 68 y el 72, o más adelante incluso. Y es trágico porque en realidad es una generación que en cada una de sus épocas de vida acompaña lo principal de lo que le ocurrió al país. En la década de 60, este señor y otros tantos lo que hicieron fue destruir una democracia. Después, muchos de ellos estuvieron presos. Este pasó a ser el traidor por antonomasia, el gran traidor del sistema de la organización terrorista Tupamara de la década del 60. Y después, del 94-95, ahora va a ir al País Vasco Mujica, pero en particular con el filtro, ¿no? El MLN decide emprender el camino de las urnas. Y toda la saga acompaña a esa generación, y ahora son viejitos, que están mucho más cerca de la muerte que otra cosa. Y a uno le da por ir a visitar China, cuando antes la había visitado con Mao. Y entonces está en esa onda de que, bueno, es presidente de la República, por supuesto, el presidente que tuvo más votos en la historia del país, que hay que decirlo, porque así es el caso de Mujica. Y está este otro que no sé por qué se le ocurre aparecer luego de 40 años y narrar su historia, que tiene su interés, por supuesto, desde el punto de vista periodístico y hasta histórico, pero que nos sigue metiendo de rehén en lo que pasó hace 40 años atrás, en un esquema en el que no logramos, desde las otras generaciones, imponer otros temas de principal relieve que tiene el país. No quiere decir que no lo tratemos, pero quiere decir que la propia expectativa que despierta, con razón, este tipo de cosas, nos sitúa siempre en el tema. Por ejemplo, sin ir más lejos, del relato de la historia reciente. Acá se decía de que hay una organización, de que, en fin, fue traicionada por Amodio, pero el relato que se hace de la historia reciente, por ejemplo, en el libro sexto de escuela, en torno a lo que es el movimiento Tupamaro, es absolutamente idealizado, el movimiento Tupamaro. Y eso es una falta gravísima a la convivencia ciudadana, a la verdad histórica, a lo que efectivamente ocurrió y a la responsabilidad tremenda que tienen los tupamaros en la caída de la democracia. Y eso no se dice. Entonces, de vuelta, estamos presos de esos años 60 y 70 porque también en la escuela lo que estamos narrando es que poco menos que eran todos héroes y que el traidor está muy mal de haber traicionado a los héroes. Yo la verdad que no quiero entrar en polémicas, pero traicionar a una organización terrorista como la Tupamaro no me parece nada mal, ¿eh? De verdad te lo digo. Yo si hubiera sido presidente de la República, lo que hubiera querido es liquidar a los tupamaros. Y si tengo un traidor interno, bienvenido sea para que meterlos a todos presos. No torturarlos, por supuesto. Porque lo que importa es el Estado de Derecho, que esa es la parte que los militares no entendían, ¿no? Y nunca quisieron entender, por supuesto, por eso dieron un golpe de Estado. Pero los verdaderos liberales republicanos lo que queremos es que ese tipo de gente desaparezca, ¿no? Que no nos esté poniendo en tela de juicio a la democracia, una de las mejores democracias del mundo, la década de 60, que fue lo que hicieron este tipo a modo. Una de las disparates que dice es que en el 62 y a principios de la década de 60 el sistema electoral hacía que la gente votara a los partidos tradicionales y que eso era una gran mentira democrática. Otro invento fenomenal de los tupas. entre los cuales Mujica, incluso en campaña electoral del 2009, mintiendo descaradamente en torno a lo que fue el proceso de la década del 60. Y no solamente él, historiadores también que mienten deliberadamente lo que ocurrió en la década del 60, cuando se alzaron en armas contra una democracia. Él también se alzó en armas contra una democracia que ni siquiera tenía presidente de la República. Era un Consejo Nacional de Gobierno. Entonces me parece que en ese sentido seguimos presos de los viejitos, del relato y de sus historias personales, y entre medio pasan cosas en Uruguay muy importantes que a veces pasan como desapercibidas, cuando en realidad es lo que realmente tendríamos que estar analizando.
Un detalle que aparece en una de las cartas, bueno, después cada uno las irá leyendo con, y cada uno vamos tomando partes que nos interesan, es cuando él cuenta, esto no es novedad, pero él lo cuenta con un poquito más de profundidad, que cuando pasa de la policía al ejército, la lucha contra la guerrilla, es un caos gigantesco. Yo creo que ahí nace todo este lío después de que terminan torturas, en abusos, porque los militares, primero, cada uno está, cada comando o cada unidad hacía lo que quería, que terminaban cayendo al mismo tiempo. O sea, habían perdido esa centralidad que tenía la policía.
Te cito lo que dice, las Fuerzas Armadas entraron en la represión sin tener idea de nada. La policía les pasó parte de la documentación que tenía acumulada, pero eso fue como si a un niño que está aprendiendo a leer y a escribir se le pide un análisis de la Odisea. Cada unidad actuaba por su cuenta, en base a criterios propios, sin que hubiera ninguna coordinación entre ellas. Ello produjo en unos pocos días un caos total, ya que los detenidos lo eran por docenas y cada uno proporcionaba información en base a nombres y seudónimos que se repetían docenas de veces. Así, una unidad del interior tenía detenidos a militantes que eran buscados en Montevideo y viceversa.
Se ve que la Odisea es un libro que maneja esa generación, porque el Pajarito Silveira en una entrevista también habló de la Odisea. O sea, se ve que es las pocas cosas que manejan, porque leer de verdad
universal.
Es una referencia universal.
Yo quiero solamente decir dos cosas. Una, yo estoy de acuerdo que nosotros no tenemos que estar atados del pasado y tenemos que debatir el presente, pero creo que el problema, claro, que el problema es que el pasado no está saldado, está en debate, se muestra y tiene que ver con un conjunto de cosas importantes. Yo quiero resaltar dos cosas. Obviamente, no, con Francisco tenemos las diferencias que tenemos, son obvias y no vale la pena rediscutirlas cada vez. Porque digo, yo a veces nos decían, leo los mensajes de los oyentes, a veces lo cuestionan a él por no contestarme y a mí por no contestarle a él. No nos contestamos siempre, está claro que tenemos opiniones diferentes y de eso se trata construir el debate. Digo, pero me parece importante que también lo explicitemos porque es así, digo, ¿no? Ahora, yo lo que digo es, para mí, el problema de Amodio Pérez, de Héctor Amodio Pérez, lo reitero, no es solo si traicionó al MLN o no. Porque la principal organización terrorista de este país fue el Estado. Fue el Estado. El Estado terrorista que él contribuyó a construir y para el cual operó. Porque no fue solo el MLN. No es solo el MLN. Ese es uno de los problemas de la historia reciente cuando se debate mal. Cuando este señor estaba colaborando y todo lo demás, fue el asesinato de los 8 obreros comunistas en el Paso Molino, desarmado, asesinado por un ejército con el que él colaboraba.
Desarmado no, tú te refieres a la sección
a 20, los 8, sí.
A los 8 mataron a un militar de los que fue.
No, no lo mataron, está, bueno, ahí está la discusión, al capitán Busconi lo mataron de un balazo a los propios militares. No, sí señor, no había una sola arma.
No seas malo.
No, es otro. Ahí está la discusión.
No nos paramos en un caso
concreto. Pero lo que digo es que este señor es cómplice de esos crímenes contra la democracia, contra los sindicatos, contra los trabajadores, y nada menos, porque sería bueno alguna vez que discutiéramos a fondo, ¿qué era el organismo coordinador de operación antisubversiva? El organismo coordinador de operación antisubversiva fue la pata del cóndor en Uruguay. Estamos hablando de eso, no estamos hablando de militares desorientados que no sabían qué hacer. Por favor.
Este tema, en las posiciones en que acá han defendido por un
ojo,
lado...
Ojo, yo comparto que acá hubo terrorismo de Estado, ojo, ¿eh? El tema es cronológico.
Yo sé.
El tema es que esto se alza en armas en el 63 y la dictadura es en el 73.
Yo sé.
Y los excesos del poder político son 72, 73, 71, denuncia de torturas un poco antes, no digo que no. Pero el tema cronológico es importante, porque este Amodio ahora se hace la víctima, pero participó en destruir la democracia en la calle 60.
Estas posiciones contrapuestas que aquí en esta mesa, que Gabriel y Pancho representan cada uno por su lado, creo que también son reflejo de una forma de encare del pasado que vive la sociedad y que también se manifiesta en los mensajes de los oyentes, pero también en otros lados, no nos vamos a ceñir solo lo que ocurre acá, obviamente. Doy dos ejemplos. Alguien dice, gracias Faik por poner en claro la posición de toda una generación que está cansada de vivir con 40 años de atraso. que quiere desprenderse, esto agrego yo, de esos temas que a veces nos sacan energía o tiempo para pensar los otros. Sin embargo, hay otros que apuntan, por ejemplo, de O2, para que los pueblos puedan seguir su camino deben sanar sus heridas. Nosotros no lo hicimos, no se han reparado las víctimas que forman parte de la sociedad, y alguien agrega, no solo es la historia de los viejitos, los hoy jóvenes a los que se les robó su identidad, ¿qué pasa con ellos?
En el espíritu yo estoy de acuerdo contigo, Pancho, pero la verdad es que todas las sociedades siguen discutiendo sus pasados recientes. España, tú tenés muchos ejemplos, porque es inevitable hasta y por muchos años. Yo no digo que sea lo ideal, no, y incluso, no digo que tengamos que parar nuestro presente para pensar solo en el futuro.
Pero es muy importante el caso uruguayo, porque además los que hoy gobiernan formaron parte activa sustancial de esos años. Entonces, no es solamente un tema de historia reciente, es un tema político, en definitiva, la construcción de esa historia.
Claro, pero por eso cuando decir los viejitos, o decir no nos sigamos parando en el tema,
a Modi le importa su vida y su generación, y acá hay pibes que, con todos los problemas que hemos visto una vez acá en la tertulia, que es mucho más importante que el problema que tiene Modi para lavar su conciencia.
Pero es lo que decimos normalmente, generalmente un tema no tapa al otro.
Susana ha estado calladita y escuchando atentamente.
Yo sí, porque realmente es un tema que me ha llamado la atención, el carácter de novela que ha adquirido, ¿no? Porque tiene toda esa mística, claro, todos los componentes de un señor que desaparece, que le operan y le recomponen el rostro para que no sea reconocible, en fin, ahora reaparece 40 años después. Entonces uno se pregunta por qué ahora, pero quizás mi único aporte es este: ¿por qué no utilizar ahora que está Parlanchín y que escribe relativamente bien, por lo menos se expresa de una manera correctamente escrita y que por lo menos se hace ágil la lectura, lo poquito que he podido leer, pero por qué no aprovechar, puesto que no va a lavar nunca su conciencia, tú lo decías, y creo que es parte de por qué ahora escribe, está mayor, está veterano, ve más el final del túnel que el principio, ¿verdad?, de su vida. Pero puesto que le van a dar palo de un lado y de otro, aprovechar también y seguir haciendo esos cuestionarios, Karina, en Internet, y decir, bueno, quiere contribuir de alguna manera a rearmar esa verdad. Él dice para terminar con 40 años de mentiras. Bueno, él debe creer que tiene la verdad en su poder. Claro. Bueno, que diga dónde están los restos, que diga, y de esa manera se
no,
va.
Eso no está claro y se fue bastante
claro, pero
antes,
si él puede, él no va a tener todos los documentos. Supongo que no era tan importante como para que le confiaran toda la información, pero si evidentemente colaboró o evidentemente sabía cómo también estaba organizándose el ejército, por lo que dicen las cartas, ¿no?, de que era un caos y demás, bueno, que contribuya con datos, ahora que ya se ha casi probado que es él, que contribuya con datos sobre dónde están parte de esos restos, para ir también saldando ese capítulo de la historia del Uruguay y que podamos de alguna manera ir cerrando heridas, ¿no? En algunos casos no se podrá, y en otros habrá que pasar página para poder continuar con este siglo XXI, que es muy vertiginoso y donde Uruguay tiene retos por delante muy muy grandes, pero bueno, que contribuya de una manera mucho más sustancial.
Quiero pasar un solo aviso para la barra de Río Negro, que nos está escuchando allá. Uh-huh. Es igualito a un edil muy amigo de la vertiente artiguista del Frente Amplio, se llama Luis Massey. Es idéntico al Negro Massey. Sí, yo lo vi en la tapa y
también Negro Massey.
Resulta que le dicen el Negro Massey. Le mando un abrazo al Negro, capaz está escuchando.
No me digas.
Solo para comentar lo que decía Susana, el Observador va a publicar dos cartas más, en principio, que van quedando de las que envió a Modio. Veremos si tiene algún detalle, si sirven en algo para ese objetivo que marcabas tú, Susana.